Romanos capítulo 8, versículo 37, 38 y 39. Libro de Romanos, en nuestra Biblia. Capítulo 8, versículos 37 al 39. El mensaje de esta hora, la convicción de Pablo. Quiero hablar de la convicción del apóstol Pablo. ¿Lo tiene, hermano, el versículo? Quiero que juntos leamos, por favor, los tres versículos, comenzando con el 37. Dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Pedimos que tu sangre preciosa derramada en la cruz nos limpie, nos purifique. Gracias te damos infinitamente, Señor, por una salvación tan grande. Gracias porque tu palabra nos promete que tú estás entre nosotros y nosotros lo creemos. Gracias te damos, Señor, por cada cosa que has hecho en nuestro diario vivir. Bendice el mensaje de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma tus lugares, por favor. Quiero hablar en esta tarde acerca de convicciones. Y quiero utilizar textos en la Biblia del apóstol Pablo para bendecir nuestra vida. La palabra convicción significa convencimiento. Ideas u opiniones a las que una persona está fuertemente adherido o adherida. Seguridad absoluta. Convicción significa aferrarse a una verdad al punto hasta de morir por ella. Esa es convicción. La Biblia habla también en otros pasajes de personas que son como las olas del mar. Personas que no tienen raíz, personas que no tienen fundamento, personas que creen lo que el resto de la gente cree, no son capaces de tener su propio razonamiento, no son capaces de tener convicción en lo que creen, ya que estamos hablando de convicción. Y quisiera mostrarle algunos textos de la palabra de Dios que están ahí para usted, para mí, sabemos que la palabra es contemporánea, donde Dios nos habla. ¿Y cuál debe ser la actitud de nosotros los cristianos en diferentes áreas de nuestra vida ante diferentes circunstancias? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el texto en inglés dice que la fe es algo seguro, es estar completamente seguro de lo que esperamos. Tener la plena seguridad de lo que nosotros creemos. Hemos instado a través de los años que el creyente debe saber por qué cree lo que cree. El creyente debe saber por qué vive lo que vive. El creyente debe saber por qué está aquí, la mayoría. ¿Por qué está sentado usted ahí en este momento? Usted debe saber por qué está aquí. Y gracias a Dios por aquellas personas que están aquí sentadas por convicción. Aquellas personas que han venido a la iglesia porque creen en un Dios todopoderoso. Porque creen en un Cristo que murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Convicción. de hacer las cosas por lo que creemos, porque estamos plenamente convencidos, porque estamos aferrados a esa idea, aferrados a esa fe, aferrados a las Escrituras. Pero hay muchas personas que lastimosamente no tienen convicciones. Hay gente que donde va disenta, donde va toda la gente. Hay gente que, ¿verdad que sí, niña? Sí, es cierto, yo por eso tal cosa. Yo no voy a la iglesia porque mucha gente hipócrita. Yo no doy mis diezmos a la iglesia porque los pastores me van a gastar mi dinero. Yo no sirvo en la escuela dominical, hay que sirvan otras personas. Yo no quiero manejar uno de los vehículos de la iglesia, hay que lo hagan otros. No tienen convicciones de lo que hacen. No hay cosa más maravillosa que saber por qué hacemos lo que hacemos. Usted escuchó a esos cristianos que dicen que Cristo es la respuesta, ¿verdad? Cristo es la respuesta, pero no saben cuál es la pregunta. Y en el Evangelio tenemos que saber. Si Cristo es la respuesta, preguntamos, ¿y cuál es la pregunta? La pregunta, ¿cuál es? Si Cristo es la respuesta. Quiero que veamos varias cosas en este mediodía que nos van a hablar acerca de la convicción del apóstol Pablo. Primera de ellas, segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Mira, Pablo había tenido una experiencia real con Dios. ¿Estamos? Dice el verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Qué dice la siguiente expresión? Porque yo sé a quién he creído. Mira, y mire lo que dice después. ¿Y estoy qué dice? Oh, oiga eso. Primero dice, esta es convicción, hermano. Esta es convicción. Yo sé a quién he creído y estoy seguro. Aquí no estamos hablando de una persona que duda de lo que cree. Aquí no estamos hablando de una persona que el día lunes cree una cosa, el día martes cree otra y el día jueves cree otra. Aquí estamos hablando de alguien que dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro de lo que creo. Este no es un simpatizante del Evangelio. Pablo no es una persona que le gusta estar en reuniones eclesiásticas. Aquí estamos hablando de un hombre que sabe lo que cree y por qué cree lo que cree. Y dice él, yo estoy seguro. Por lo cual, así mismo padezco esto, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo había tenido una experiencia con Dios. Y déjame decirte esto, por favor, querido hermano. Muchas veces, escúchame, muchas veces, al cristiano le falta convicción porque no ha tenido una experiencia real con Dios. Y eso es bien importante. Pablo, yendo hacia Damasco, tuvo una experiencia con Dios. Pablo, yendo hacia Damasco, se le presentó el Señor, hubo una luz resplandeciente. Él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres? Dura cosa, te dar cosas contra el aguijón. Pablo tuvo una experiencia real con Dios. Y querido hermano, quiero que pongas atención a esas palabras. Va a ser bien difícil que una persona llegue a ser un creyente de convicción sin haber tenido una experiencia real con Dios. Así que es difícil. Ahora, quiero decirte algo más. Las experiencias con Dios las podemos tener en una variedad de circunstancias. No es necesario un terremoto, no es necesario que las aguas se salgan de la mar, no es necesario que se te presente un ángel. Tú puedes tener una experiencia en tu cama, puedes tener una experiencia en tu habitación, puedes tener una experiencia real, sincera, con Dios. La puedes tener viendo un video hace unos días, una persona decía en ese video, dando un testimonio de que él había llorado y le había dicho a Dios, Dios, yo quiero tener una experiencia real contigo, quiero que vengas a mi corazón. Había tenido una experiencia con Dios. Hermanos, una persona que juega de religión, jugar de religión no es tener una experiencia con Dios. Nunca serás alguien de convicciones si no has experimentado a Dios. Si no puedes decir que tú sabes que ese Dios existe porque lo has vivido. Porque en un momento determinado te sacó del lugar donde estabas. Ese Dios que te bendice, ese Dios que te habló, ese Dios que te ayudó, que te dio la mano, ese Dios al cual tú vienes y puedes gritar y cantarle al momento de alabar al Señor. Sí, que te importe qué es lo que el que está a la par piensa de ti. Porque hay personas que son, tienen el don de ser desentonados a la hora de cantar, ¿no es cierto? Y otros tenemos el problema de que no podemos cantar a la par de alguien desentonado. ¿Ves? Porque comenzamos a cantar la bamba, pues, ¿verdad? Porque nos desentona completamente la persona. Pero no le importa que esté uno pensando que el otro no le vaya a gustar lo que estoy cantando. Yo canto porque yo sé a quién estoy cantando. Yo canto porque ese Señor es real en mi vida. Lo he vivido, lo he experimentado. No estoy hablando de tener un conocimiento de Dios. No. Un conocimiento de Dios, no. Una experiencia con Dios. Y otra cosa más. No te estoy acusando de no haber tenido una experiencia con Dios. No. Lo único que yo quiero pedirte en esta hora es que te preguntes a ti mismo. ¿He tenido yo una experiencia real con Dios? Pregúntate a ti mismo. Ahora déjame decirte algo más. A esa experiencia real con Dios, la Biblia le da un nombre. ¿Sabes cómo se llama ese nombre? Nuevo nacimiento. La Biblia le da un nombre a la experiencia real con Dios y se llama nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento, como la palabra misma lo dice, implica un cambio de actitud. Ese nuevo nacimiento implica que tú vas a comenzar a hacer las cosas en una forma distinta. ¿Por qué? Porque tuviste una experiencia con Dios. No estoy hablando de ser, como dicen por ahí, leguleyo. No estoy hablando de tener conocimiento de la Escritura y poner que defender la Biblia o interpretarla a tu manera. No, hablo de una experiencia real con Dios en tu vida. Hablo de decir, sí, Dios es real. Me gusta mucho esos bumper stickers que dice, Dios está vivo, esta mañana hablé con Él. Me gusta. Está diciendo Dios existe. Yo no estoy hablando del Dios de fulano, no estoy hablando del Dios de mengano, estoy hablando del Dios que yo conozco, el Dios al cual yo he experimentado, al que vive por la fe en mi corazón. Entonces, no puede haber convicción mientras no hayas experimentado a un Dios real en tu vida. La mayor parte de gente experimenta a Dios lastimosamente en los momentos más difíciles de su vida. La mayor parte de gente experimenta al Dios real, como dice, de oídas te había oído, ¿verdad? Pero ahora te conozco. Claro, hay gente, sí, es bonito el Evangelio, sí, bonito, me gusta, yo voy donde quiera que me inviten. Pero aquella persona que se ha encontrado en el mero hoyo, que se ha encontrado en la mera dificultad y que ha visto la mano de Dios, dice, sí, Dios existe. Ese es mi Dios. Y Pablo había tenido una experiencia real con Dios. Por eso es que Pablo dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Otra cosa más que nos habla de la convicción del apóstol. Romanos 1:16. En el versículo anterior dice, yo sé a quién he creído. Yo sé, yo estoy seguro, yo no dudo de eso, estoy seguro. Y luego en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la palabra, Romanos 1:16. Pablo tenía tanta convicción en Dios que no se avergonzaba del Evangelio. Mira lo que dice. Lo tenemos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es dunamis. Esa palabra poder es dunamis en el griego. Usted sabe que soy experto en el griego. Dunamis. Poder. La palabra dunamis viene de la palabra, o más bien la palabra dinamita, viene de la palabra dunamis en el griego. Está diciendo es poder de Dios. Pablo tenía tanta convicción que no se avergonzaba de decir, yo soy cristiano. Hermano, Pablo tenía tanta convicción que no se avergonzaba de andar una Biblia en la mano. ¿Cuántos de nosotros los cristianos somos tan cobardes que ni nuestros amigos saben que somos cristianos? ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, nos da pena, nos da pena. Y algunos por eso usan esos nuevos testamentos de los gedeones, porque parecen que son undercover, son de la secreta, se lo meten aquí en la bolsita. No quiere que nadie se dé cuenta. Y cuando se encuentran un amigo y vienen para acá, para la iglesia, inmediatamente se le esconden. ¿Para dónde vas? Ahí a dar una vuelta, dicen, y vienen para el culto. Y el apóstol, su convicción era tanta que dice, no me da vergüenza del Evangelio. Y usted, hermano, ¿qué pasa al mediodía en su trabajo? Cuando va a sacar su sándwich de la bolsita, a la hora que hay, usted sabe que hay que orar por los alimentos. Es usted de las personas que tienen nada por aquí, nada por allá. Bendícelo, Señor.
Ya estuvo, ya abre la boca.
¿O escuchó usted aquel muchacho que le daba, estaba recién convertido y le daba mucha vergüenza decir que era cristiano y lo habían invitado a una cena? Y él había escuchado el domingo anterior un sermón de los que se avergüenzan del Evangelio y que no quieren ni orar por los alimentos tan siquiera. Así es que él dice que no hallaba cómo hacer para orar, así es que agarró la servilleta, la tiró debajo de la mesa y se agachó a recogerla debajo de la mesa. Señor, bendice los alimentos también. ¿Se avergüenza del Evangelio usted? ¿Se avergüenza de decir que es cristiano? ¿Se avergüenza de decir el día domingo no puedo? ¿Por qué? Es que tengo un compromiso. ¿Qué tipo de compromiso tienes? ¡Ah, con la familia! ¿Te avergüenzas? Ahora, yo entiendo. La razón por la que mucha gente se avergüenza, ¿sabes por qué es? Porque su testimonio deja mucho que desear. Porque ese inconverso te va a decir que vos, el domingo a la iglesia, ¡no, hombre! ¿Y qué vas a hacer? Vos de vos no te entra nada, hombre. Como le da miedo a la gente por su mal testimonio decir que es cristiano, mejor no dicen nada. Esto es disfrazar la manera, amigo, de arreglar tu testimonio para que no te dé vergüenza. El apóstol tenía tanta convicción que no le dio pena. Hay personas que por muchos años, y hace unos días tuve un testimonio bien curioso, pero bien curioso. Fue una pareja donde el hombre se convirtió al Señor. Y estaba yendo todos los domingos, salía de la casa. Nunca llevaba Biblia, nunca llevaba himnario. Todos los domingos. Para la iglesia. La esposa por 2 años no supo nada. No supo dónde iba su marido. Porque de esos hombres que en esta casa son los chicharrones extraños. El día que la señora le preguntaba, ¿y para dónde va? Con una miradita de esas de Ultraman, ya la señora no contestaba más nada. Y un día a la señora le pudo. Y dice que le mandó al hijo y le dice al hijo, mira hijo, yo quiero que vayas a ver a dónde va tu casa, mano. A lo mejor tiene otra mujer, yo no sé qué anda. Así es que el próximo domingo te va detrás de él. Y dice que el chamaquito se fue y entró y vio que él entró a la iglesia. Y él no entró. Se regresó y le contó a la mamá. Y le dijo, mamá, ¿a una iglesia fue? Ah, y dice, te ha de haber visto, hijo. Eres sinvergüenza, te ha de haber visto. Y se metió a una iglesia y el próximo domingo pasa otra vez. El siguiente domingo, a la iglesia otra vez. Y el siguiente domingo, a la iglesia. Y dice que dijo la señora inconversa, este con algún hermanito en la iglesia debe andar. Entonces dice que ella a la vuelta de 2 años le sacó la conversación al esposo. Y le dijo, fíjate que me han entrado ganas de ir a una iglesia al esposo. Y él le dijo, yo te llevo, le dijo. Pues esto tenemos que buscar un... No, yo sé dónde, le dijo. Y la llevó a la iglesia. Y cuando la llevó a la iglesia, hermano, qué curioso. Dicen que los hermanos saludando, ¡ay, qué bueno que vino, señora! Hemos estado orando por usted para que el Señor tocara su corazón y pudiera venir a la iglesia. Y ahí, y todo el mundo saludando al fulano, ¡Dios le bendiga! ¡Ok! ¡Dios le bendiga! ¡Ok! Por 2 años. Y nunca le dijo a la mujer. Nunca. Al principio mucha gente le da pena, recién convertida le da mucha gente la pena, o aquellas personas que trabajan, porque mira, hermano, el problema es de que especialmente nosotros en América Latina se ha tenido la impresión y la idea que el evangelio es para gente de segunda y tercera clase, que el evangelio es para los indígenas, el evangelio es para la gente pobre, que el evangelio no es para profesionistas, no es para profesionales. Entonces yo no puedo decir, yo trabajo con ingenieros, con arquitectos, con abogados, que yo les voy a decir que soy evangélico. No se va a ver bien. Y mucha gente tiene vergüenza de eso. El apóstol Pablo tenía una convicción tan grande que él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y un versículo anterior dice, ¿por qué? Porque yo sé a quién he creído. Ahora, otra cosa más. Primera Timoteo 2.4, busca por favor, mueve tus deditos al fin y al cabo, es bueno que conozcas dónde se encuentran los textos. Primera Timoteo 2.4, primero te dije que había tenido una experiencia con Dios, en segundo, no se avergonzaba del Evangelio. Tercer lugar, Pablo estaba tan convencido de lo que creía, que quería que todos conocieran el Evangelio. Primera Timoteo 2.4. Dice la palabra, comenzando en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué, mis hermanos? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escucha esto. La convicción de Pablo era tan grande en lo que había creído que él quería que toda la gente conociera lo que él tenía. ¡Wow! Eso es interesante. Eso es como aquel vendedor que está vendiendo un producto. Usted sabe que lo que vende es bueno. Usted sabe que lo que vende la gente lo necesita. Entonces usted le va a poner alma, le va a poner corazón, le va a poner pasión, le va a poner todo lo que quiera para vender ese producto, porque usted sabe que lo que está vendiendo la gente lo necesita. Que es bueno, que funciona. ¿Qué sucede con nosotros los cristianos? Que no somos capaces de decirle a otra persona que Jesucristo les ama. No somos capaces. El hermano Rudy Hernández, doctor Rudy Hernández, cuando estuvo aquí con nosotros, las veces que fuimos a comer con el hermano a un restaurante, cualquier persona que se le acercaba, ese es don de este hombre, él le decía a la persona que estaba sirviendo, le decía, ¿te ha dicho alguien que Dios te ama en este día? Y la persona sonreía y decía, no me ha dicho, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Y ahí llegaba la otra persona a preguntar que cómo estaba todo. Dice, todo está muy bien, mira, dice, ya que te acercaste por aquí, ¿te ha dicho alguien que Dios te ama en este día? Y le dice, no, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Y nosotros qué? A veces nuestros propios parientes, hermano, no conocen a Cristo. ¿Cómo puedes tú vivir tan tranquilo, tan indiferente? Pablo tenía una convicción tan grande de lo que él tenía, en lo que él había creído, que quería que todos conocieran el Evangelio. ¿Cómo puede usted permitir que tu mamá se vaya al infierno? ¿Cómo puedes permitir que tu padre se vaya al infierno? ¿Cómo puedes permitir que tu sobrino o tu sobrina? Y no me vengas con esa historia de que es que tenemos que respetar. Claro que sí, hay que respetar, pero hay que predicar también. Vamos a respetar, pero le vamos a presentar la verdad del Evangelio a la gente. Claro, no queremos llevar el Evangelio a la fuerza, pero lo vamos a presentar clarito. La persona tiene que saber que hay un Dios todopoderoso, tiene que saber que hay un cielo para todo aquel que cree en Cristo y un infierno para aquel que lo rechaza. Y esa es la convicción, una convicción tan grande que Pablo quería que todos conocieran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo no había cosa más importante que Cristo Jesús. Filipenses 3:7. Convicción. Para Pablo no había nada más importante que Cristo Jesús. Filipenses 3:7, este versículo, quiero que le preste atención, por favor. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Lo tenemos. Lea conmigo despacio, por favor. Mira, para Pablo no había nada más importante que Cristo. Dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Cuánto? Todo. Y lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Gloria a Dios. El día que tú te conviertas al Evangelio, déjame decirte algo, van a haber amigos que te van a dar la espalda. Van a haber amigos que ya no van a querer ir a cenar contigo. El día que te conviertas al Evangelio, van a haber familiares que te van a decir, ¿sabes una cosa? En esta casa ya no eres más bienvenido. Ya no más. Pero el apóstol, ¿qué dijo? Por el conocimiento de Cristo, lo demás lo tengo por basura. Para Pablo no había ninguna cosa más importante que Cristo Jesús. Nada. Nada. Es lamentable que personas no hayan venido al culto en este mediodía porque se quedaron lavando los platos. A eso le llamamos convicción. Sus convicciones están establecidas por tus prioridades, hijo. Es más, tú no necesitas decirle a la gente que te rodea cuáles son tus convicciones. Porque al verte la manera como vives y las cosas que haces por unos cuantos días, eso demuestra tus prioridades. y en tus prioridades están colocadas tus convicciones. Porque hay gente que trabaja como burro. ¿Cómo tenés que venir a decir que tu convicción es el dinero? Se nota, se lo demuestras con lo que haces. Trabajo por aquí, trabajo para allá. Yo, el pastor, me dan trabajo día domingo. Yo trabajo día domingo. Es que hay que trabajar. El que no trabaja no come. Esa no es la filosofía de la palabra de Dios. Ese no es el pensamiento de la Escritura. Eso no es. La palabra enseña que tenés que dejar un día para adorar a Jehová tu Dios. Eso enseña la palabra del Señor. El primer y más grande mandamiento dice que tienes que amar a Dios. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Para Pablo no había nada más importante que el Evangelio. Nada. Cualquier cosa que venga a sustituir el Evangelio, hermano, está poniéndose como un obstáculo entre tu persona y Dios mismo. No puede haber nada más importante entre Dios y tú. Entre tu relación con el Señor. Y Él dice, mira, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Por el amor a Cristo. Por el amor al Señor. Desde que me convertí en Evangelio, pastor, mire, fulano de tal me dio la espalda. Pero no importa. Para la gloria del Señor. Otras personas ya no quieren hablar conmigo, no importa. El apóstol dice, esas cosas las he estimado como pérdida por el amor de Dios. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo andan tus convicciones? Cuando estás un día domingo en la iglesia evangélica y el siguiente domingo estás participando de la hostia, ¿le llamas a esas convicciones? Y no te quiero decir de que te vengas para acá y estés con nosotros. No, lo que te quiero decir es que más vale que sepas qué es lo que has creído, si es que has creído en algo. Sepas qué es lo que has creído. Piensa en eso. Yo tengo un amigo en México que es seguidor de los Chicago Bulls. Y él es el hijo de un pastor. Y un día, chamaquito, estaba orando por lo que los Bulls ganaran. Estaba jugando a los Chicago Bulls contra los Lakers o algo así. Estaba pidiéndole a Dios que ganaran los Chicago Bulls. De tanta devoción que tenía con los Chicago Bulls. Pero como en los últimos años los Chicago Bulls están por último lugar, entonces ahora ella se cambió de equipo. Ahora va con los Lakers. Y le digo, claro, y si el siguiente año gana otro equipo, vas a dejar los Lakers y te vas a ir con el que gana, ¿no es cierto? ¿Cómo andan tus convicciones? ¿Los que seguimos a los Grizzlies? Están chuecos, mano. Están chuecos. Pero somos Grizzlies. Y nos van a sacar de la liga, quizás. Pero seguiremos siendo Grizzlies, pues. ¿O vamos a cambiar simplemente por las circunstancias? ¿Qué somos? A lo mejor tú estuviste el domingo pasado con los mormones. Y hace dos semanas estuviste participando de la hostia en la iglesia católica. Y ahora vienes aquí y te da exactamente lo mismo. ¿Por qué no te defines qué es lo que has creído? Si verdaderamente has creído en algo. Lo digo para tu propio bien. Porque esa es convicción. Esa es convicción. Piensa. Piensa en eso. Una persona no puede estar jugando con su fe. Pablo era un hombre de convicciones. Ahora, quiero decirte algo más que me fascina de Pablo. En 1 Timoteo 1.15, Pablo no era ningún santulón. 1 Timoteo 1.15. Ahí cerca. Hablando acerca de convicciones, Pablo nunca fue una persona que él dijo, sean como soy yo, una persona muy cerquita de Dios. No, mira lo que dice 1 Timoteo 1.15. Dice la Escritura. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. ¿Quién dijo? ¿Sabe qué significa eso? Yo soy el que va con la bandera delante. Esto me gusta porque Pablo nunca se consideró ser un santulón de primera. Nunca. Él estaba diciendo, señores, esta carne está expuesta al pecado. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar expuestos al pecado. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, el que nos santifica. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, el que nos ayuda a someternos a la voluntad del Señor. Pero quiero que sepan algo. Dios tuvo misericordia de mí. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y de eso yo soy el primero. Él no era ningún pecador. Y eso me gusta. Porque hay muchas iglesias que quieren imponer cargas en sus congregaciones que ni los pastores mismos son capaces de llevar. Hay iglesias que se han ido demasiado al extremo. Y es una situación de reglas y de normas para poder adorar al Señor con libertad en ese lugar. Y Pablo no era ningún santo nombre. Ahora, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las pruebas. ¿Qué hace usted cuando le viene una prueba? A Pablo le habían venido unas pruebas. Segunda de Corintios 11:23. Dice la palabra. Segunda de Corintios 11:23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes. ¿Cuántos? Sin número. En cárceles. Más. En peligro de muerte. ¿Cuántas veces? Muchas. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Sabes lo que significa eso? 40 azotes menos uno. De los judíos, por la ley que existía era que si a una persona le daban 40 azotes en la espalda, por ley, nunca más se le podía volver a pegar a esa persona, a castigar, nunca más. Entonces eran malos. Le daban 39 y ahí paraban. Para poder volver a darlo. Entonces él dice 5 veces. Mira, dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este Pablo es tremendo. Pablo dice, todo lo que me ha pasado, me vale. ¿Saben cuál es mi problema? Las iglesias. Eso es mi naufragio y los golpes, eso a mí no me importa. Lo que me interesa es que las iglesias sigan adelante. Esa es convicción. Eso es amar la obra de Dios. Eso es amar al Señor, hermano. Ahora vamos a ver la actitud de Pablo. ¿Cuál era la actitud? Te quiero leer unos textos, no los busques por cuestión de tiempo. Porque hay unos hermanos que andan con los ánimos muy bajos. Hay personas que son muy derrotistas en su manera de pensar. Hay gente que es muy negativa. Y como lo decía el hermano Francisco el domingo pasado que nos predicaba, hablando acerca de su jefe, de esas personas que la traen contra el gobierno, que la traen contra los impuestos, de que no la pueden hacer aquí, que no la pueden hacer allá, la traen contra los políticos, la traen contra medio universo. ¿Cuál era la actitud del apóstol Pablo? Dice la Escritura, se lo voy a leer, hermanos, en 2 de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Escucha eso? Nos lleva siempre en triunfo. ¿Dónde está la derrota? Pastor, pero es que a mí todo me sale mal. Mira, para comenzar, aprenda a hablar. Para comenzar. No diga todo. Para comenzar. Es que a mí todo me sale mal. No, no, diga, algunas cosas me salen mal. Y entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Sabe qué es lo que debe de hacer? Inténtelo otra vez. Ay, pastor, es que a mí el inglés no me entra. Aprenda chino. Aprenda francés. Siga probando. Siga intentando. Ay, pastor, ya estoy viejo, sí, pero mañas se te pegan, mijo. Si se te pegan las mañas, se te puede pegar una cosa buena también. Inténtalo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. En el cristianismo no puede haber gente fracasada. No, señor. Bíblicamente hablando, no pueden haber gente fracasada. Ahora, ¿te puede haber ocurrido un fracaso en tu vida? Esa es una cosa distinta, mijo. Te puede haber ocurrido un fracaso en tu vida, pero el que te haya ocurrido un fracaso no significa que tú seas un fracasado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Y además, dice la palabra del Señor en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pastor, pero si usted supiera todas las experiencias que me han pasado en mi vida, mira lo que está diciendo. Las experiencias que me han pasado en mi vida, te aseguro que no las vas a volver a pasar. Si te dejaron lecciones, y muchas de esas lecciones quedaron como cicatrices puestas en tu cuerpo, no las vas a volver a pasar. De ninguna manera. Ya, la vida te ha dejado muchas lecciones. Has aprendido muchísimo. Utiliza todo lo que has aprendido para la gloria de Dios. Aconseja a otros hermanos. Fortalece a otras personas que están en tu misma situación. Ayúdales, anímales. La palabra del Señor dice que para eso nos reunimos, para glorificar el nombre del Señor y para estimularnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros. La actitud de Pablo era una actitud muy buena. Siempre de triunfo. Siempre de victoria en victoria. Ya quítese, hermano, por favor, esa situación de ¿qué tal está, hermano? Ay, ¿para qué le cuento, pastor? ¿Para qué le digo si estoy mal? Porque hay gente, hermano, que por años y años, la misma actitud. Una actitud tan derrotera, increíble. Se presentan ante cualquier... Van a un partido de fútbol creyendo que van a perder. Porque así es. Se ven siempre pequeños ante las circunstancias. Como decía el pastor Hugo Solís, vemos a Dios bien pequeño y al problema bien grande. Y le decimos, Diosito, ayúdame con este gran problema. Si así ven las cosas, nunca van a salir adelante. La actitud del apóstol, estamos hablando de convicción, estamos hablando de que vamos a salir adelante, de que lo vamos a lograr, que lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Con respecto a la eternidad, ¿cuál era la convicción del apóstol Pablo? ¿Sabes cuál era? Él dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando a ti te digan una persona, porque algunas veces a mí me lo han dicho, ¿cómo está esto que ustedes hacen una pequeña oracioncita y ya dicen que van camino para el cielo? ¿Engañados van a morir? No, señor. No vamos a morir engañados porque la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Esa es convicción. Esa es convicción. No se deje llevar por lo que opinan otros 20 estudiantes de la universidad. No, señor. No se deje llevar por lo que el profesor le está diciendo. Solo porque tiene un pie en sí o lo que quiera. Usted déjese llevar por lo que Dios nos dice. Esa es convicción. Diga a él que cree lo que él quiera creer. Nosotros vamos a creer lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo sabía que la salvación solamente está en una persona, en Cristo Jesús. Él dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Está bien que la salvación está únicamente en una persona, en Cristo Jesús. Y para terminar, en la ansiedad y los afanes de este mundo, ¿cuál debe ser nuestra convicción? A mí este versículo me fascina. Romanos 14:8. Búsquelo, por favor, y con él terminamos. Este versículo me llega. Romanos capítulo 14, versículo 8. En la ansiedad, los afanes de este mundo, el día que tú hagas de este versículo una realidad en tu vida, querido hermano, ya la hiciste. ¿Lo tenemos? Lea conmigo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Esa es convicción. Wow. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás enfermo? ¿Te vas a morir? Todos nos vamos a morir. Si vivimos, vive para Dios. Y si te estás muriendo, moriste para Dios. ¿No es cierto? El apóstol dijo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Ahora, yo sé que por instinto natural a la gente no le gusta hablar de la muerte. No, no quiere morirse. Pero el apóstol Pablo dijo, si yo vivo, vivo para el Señor. Y si me muero, me muero para el Señor. Es más, en el mismo pasaje él dice que él prefiere morirse para estar con Cristo. Eso dijo el apóstol. Prefiero morirme para estar con el Señor, pero me tengo que quedar a causa de ustedes, les dijo, para seguirles enseñando, porque si no se desvían más. Y cuando hagas una realidad este versículo en tu vida, hermanos, si yo vivo, vivo para Dios. Y si me muero, me muero, hermano. ¿Cuál es el problema? Ay, pero ¿y tu familia? Y no, que Él es todopoderoso, pues. Él es todopoderoso. Él va a cuidar de mi familia. Él va a cuidar de mis hijos. Hace este versículo una realidad en su vida. Eso es convicción, hermano. Hay muchas personas que eso les espanta. Saber que un día van a recibir una llamada telefónica y que van a levantar el teléfono y les van a dar una mala noticia. Eso los espanta. Eso nos hace transportarse a otro planeta. ¿Por qué no eres realista con Dios? Lo más que debe de preocuparte es que esa persona conozca a Jesús. Que la conozca. Que tenga Cristo en su corazón. Y este versículo, hazlo una realidad en tu vida. Si yo vivo, vivo para Dios. Y si muero, muero para Dios. ¿Cuál es el problema? Al fin y al cabo, nos somos del Señor, pues. ¿Qué nos preocupa? Cada día, su propio afán. Cada día su propio afán. Dice la Escritura que cada día trae su propio mal. Vive para Dios. Ten convicción de las cosas que haces. Y si este día es la voluntad del Señor que tenga que partir a su presencia, que puedas partir con la plena convicción y seguridad de que por lo menos fuiste útil para Él. Hay gente que se pasa la vida quejándose de sus propias dolencias y se olvidan que la vida de significado es aquella que está al servicio de los demás. En el nombre del Señor. Que el día que puedas partir a la presencia de Dios puedas decir, Señor, por lo menos te serví, mano. Por lo menos hice tu voluntad. Por lo menos gané una persona para Jesucristo. Haz lo tuyo. Si vives, vive para Él. Si mueres, para Él. Señor, soy tu hijo, mano. Aquí tengo esta enfermedad, soy tu hijo, para gloria de tu nombre. Así me quieras tener, bendito sea tu nombre, Señor. ¡Gloria a Dios! Te voy a cantar un corito toda la mañana. Voy a leer la palabra del Señor todos los días con el mismo gozo. Porque si vivo, para ti vivo. Y si muero, para ti muero. Al fin y al cabo, somos del Señor. Estamos en las manos del Señor, hermano. Vive con convicción, cristiana. Vive con convicción. Que no tengamos que estarte dando manija. Que no tengamos que estarte dando cuerda. Tú sabes cuáles son tus responsabilidades como hijo de Dios que eres. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad? El Espíritu de Dios mora dentro de ti, hermano mío. No tendría ni que pedirte que regreses al culto de la noche. Vive por convicciones. Nada tiene que ser más importante que tu Dios, amado mío. Nada. Aunque tengas que regresar mañana para China o ir a cualquier parte donde vivas o donde Dios te quiera mandar, funciona de igual forma, porque Dios es Dios. Y así es este versículo. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea pues, que vivamos o que moramos, el Señor somos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Permite que nosotros también podamos ser cristianos de convicción. Señor, que podamos vivir tu evangelio, que podamos respirar tu evangelio. Padre, toca los corazones. Bendice a este pueblo, Señor. Ayúdanos a reflexionar acerca de las cosas que hemos escuchado. Ayúdanos a hacerlas nuestras. A vivir para ti. No importando las circunstancias, Señor. Porque tú eres bueno, tú eres Dios. Y tú eres digno de ser servido.